feliz como cada día del locutor, recibiendo saludos, palabras hermosas desde anoche, desde ayer, contestando y haciendo siempre el presente, digamos, de una profesión maravillosa. Muchas de las cosas de ahora, incluso las cosas que tienen nombres nuevos, por ejemplo, empecemos por los vinilos. En mi época yo tengo todavía los long play, los discos, luego se transformaron en vinilos. Los podcasts, ay, ahora te dan clases de podcast, son micros radiales, ya lo hacíamos. El streaming, ya lo hacíamos con Juan Alberto. Imagen de radio fue llevar la radio con la imagen de la tele. Un adelantado total. Así que bueno, bienvenido todo, todo es bienvenido. En la medida que se rescaten las historias, que se sepa de dónde se viene y a dónde se va, y rescatar nuevamente lo que está perdido, que es el respeto, las buenas costumbres y el buen vocabulario.
Eso
se perdió.
Es verdad.
Eso se perdió. Todos los que hacemos radio somos un poco locos.
Sí, es verdad.
Todos. Es el respeto por el aire y el respeto por el otro. Porque nosotros, al ser comunicadores, enseñamos. ¿Y cómo se enseña si desde varias streaming y radios famosas de acá de la capital se habla, pero hasta con malas palabras que yo no puedo pronunciar ni una al aire? Pero bueno, vayamos a este día maravilloso.
Sí.
Y mi llegada a la radio fue por obra de mi papá, porque todo lo que yo quería hacer era actriz y cantante desde chica. Siempre tuve buena voz y buena dicción, porque sin saberlo, yo ya hacía práctica. O sea, yo leía los cuentos a los pollitos y las gallinas en el fondo de mi casa de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Cantaba folclore, integraba un coro. Y la radio, lo que es hoy LT36, Radio Chacabuco, todavía no era radio, sino que era un sistema privado en las casas con los parlantitos, y se llamaba Publicidad Martini. El dueño de la radio era dueño de la mayor disquería de Chacabuco. Entonces necesitaban una locutora y mi papá me dijo, ¿por qué no vas? Y fui y entré. Y esos fueron mis comienzos a los 17, 18 años. Mira. Ser locutora, acompañar a otros y después tener mi propio programa. Música para todos, los domingos, al mediodía, en vivo, con las dedicatorias a los cumpleaños, los casamientos, la gente reunida en esas mesas maravillosas, comiendo el asado y escuchando la radio.
Qué lindo.
Así que así fue el comienzo. ¿Y cómo se dio después? Yo ni pensaba venir a estudiar, nada. Yo estaba allá con mi vida chacabuquense. Y Chacabuco es la sede nacional de la fiesta del maíz. Lo contratan a Juan Alberto Badía para hacer la fiesta central y a mí como su locutora. Yo no lo conocía, lo conocí ahí. Y él fue quien me dijo que yo tenía condiciones y que por qué no venía a estudiar a Buenos Aires.
Mira.
Así que, muy a la antigua, reunión en el patio de mi casa, con mi yo única hija, mis padres y quien entonces era mi novio, que después fue mi primer marido legal. Bueno, para venir a estudiar, porque era el temor de que yo viniera sola a Buenos Aires. Y bueno, en aquel entonces había solamente dos institutos, ISER, público, y COSAL, privado. Me preparé durante un año, porque los exámenes de antes de estar nada que ver con los de ahora. Pero nada que ver. Es más, ahora podría decir que se fue casi para el otro lado, donde entran a veces voces que no son aptas, pensando que en 3 años se puede lograr un locutor.
Claro.
Y me duele muchísimo, me duele en el alma. En mi época era cultura general, perdón, fonética de inglés, francés, italiano y alemán. Cultura general. Yo me preparé en Chacabuco, en la Dante Alighieri, me preparé italiano. Con una compañera y su mamá, que eran de Yugoslavia en aquella época, y ella había sido compañera mía del secundario, el alemán, siempre fonética, y tenía inglés y francés del colegio. Así me presenté, y me presenté en los dos. Y entré en los dos. Me faltaba el último examen de ISER, el examen lo tomó Juan Ramón, el papá de Juan Alberto Badía, en aquel entonces era Mundo Mitre y Antártida, Maipú 555, donde hoy es Radio Nacional, porque Iser no tenía todavía estudios y las prácticas se hacían en la radio. Y bueno, él dio las notas, como era solamente un turno a la noche estudiábamos, se daban las notas desde las más bajas, o sea, los que no entraban, a la nota más alta. Y yo venía a Buenos Aires con toda la inocencia del interior, porque era así, nerviosa, y dio todas las notas y la mía no.
No.
Entonces, y era, Juan, después nos amamos con Juan Ramón, pero en ese momento, a cara, como dicen en el interior, a cara de perro, dice, bueno, ya están dadas todas las notas. Le digo, perdón, señor, falto yo. ¿Cómo se llama usted, María Esther Sánchez? ¿Usted es la señorita de Chacabuco? Sí, señor. Bueno, usted tiene la nota más alta, no es necesario que estudie, pero igual tiene que hacer la carrera. ¡Oh! Bueno, y ahí me largué a llorar y bueno. Qué y así verdad. Que fueron tres, busqué laburo, César, yo me banco desde los 14 años, sola.
Claro.
Era aprender a manejarme en la ciudad, buscar trabajo por el diario, y ¿sabés qué encuentro? No sé si te acordás que existía Centro Cultural del Disco, acá en Capital, una disquería famosísima, sí, en la zona de Congreso. Y yo dije, ay, esto es para mí. El disco, los discos, como yo digo, antes eran discos, ahora son vinilos, es lo mismo. Bueno, entonces me toman, pero entro a trabajar en la parte contable, que en mi vida había hecho nada. Liquidación de sueldos y jornales, y aprender a fichar para entrar y salir y a comer, almorzar en una hora, que a veces me compraba algo y salía a la Plaza Congreso para tomar aire. Mucho aprendizaje.
Claro, sí.
Desde todo punto de vista. Y después que yo me recibo, él me mandaba saludos a Isa, ¿no? Y yo a él. Y yo dije, yo lo voy a ir a saludar el día que me reciba. Cuando yo me recibo, automáticamente, mira, fue maravilloso, César. Yo trabajaba prácticamente de lunes a lunes. Me llamaban de todos lados para hacer suplencia. Que así fue, comencé primero con suplencias y después con relación de dependencia en Radio Rivadavia, que fue mi casa, pero mi casa literal. Entonces yo empecé en Radio El Mundo, fíjate vos, la vida, ¿no? Donde hacíamos, donde hice el examen de ingreso, luego trabajé en Radio El Mundo siendo la locutora comercial de Luis Garibotti, charlando las noticias. La locutora comercial de Canela. Y en el mismo edificio, porque estaba en Mundo Mitre y Antártida, en Mitre estaba Juan Alberto.
Ah.
Así que recién ahí yo lo fui a saludar a Juan. Mira. Él me hizo hacer la tanda junto con sus locutoras.
Mira qué lindo.
En el mientras tanto, yo estaba en Radio Rivadavia, hacía las suplencias en AM de Ruina y Beba, las locutoras de la REA. Estaba en la FM haciendo turno a Marcela Suolo. Los veranos por Radio Rivadavia hacíamos el verano en Mar del Plata con Rina Morán y Sergio Velasco Ferrero. Y Rivadavia lanza FMR, Frecuencia Modulada Rivadavia, y ahí lo contratan a Juan Alberto. Y entonces Juan me lleva con él.
Qué lindo.
Ahí empieza mi labor con Juan y la Marcelo Tinelli.
Claro.
Porque Marce era el pibe, tenía 18 años y había empezado en AM, en la Oral Deportiva, con Muñoz. Y fíjate cómo son las cosas, que eso no lo cuenta nadie ni lo saben. Y creo que Marcelo ni lo tiene en cuenta tampoco, no importa, se habrá olvidado. En la FM había también noticias. Las redactaba el servicio informativo de Radio Rivadavia. La parte deportiva la redactaba Ayala, del equipo de José María Muñoz, que pobre santo, le corregíamos todo porque no tenía una buena redacción. Amoroso, pero no tenía una buena redacción. Mira qué anécdotas que te cuento.
Sí.
Y un día voy a leer, ¡ay, pero perfecta la redacción de la parte deportiva! Entonces fui a averiguar, le digo, ¿quién redactó? Dice, que el chico, Marcelo Tinelli. ¡Ay, por favor, que quede él como redactor de la parte deportiva! Así empezó Marce redactando la parte deportiva del informativo de la FM, y cuando asume Juan, lo lleva a él y él pasa a ser toda la parte deportiva de Piedra Libre, el programa que hacíamos con Juan Alberto.
Qué lindo.
Así que hay historia.
Qué linda, qué linda.
César, feliz día del locutor para vos, para todos y para tus oyentes y la gente linda de la radio. Bendiciones para todos y gracias, gracias, gracias.